En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, soy Sara Acosta. Te doy la bienvenida a la información de la Iglesia en Andalucía. La crisis originada por el COVID-19 ha afectado también a la vida de nuestras parroquias y pastorales. Eso ha hecho proliferar interesantes propuestas que enseguida te vamos a contar. Por ejemplo, mi altar doméstico en Córdoba, Nati Gavira.
Quedarse en casa y rezar es una opción en la que la creatividad se ha disparado en Córdoba. Así, a través de la iniciativa Mi Altar Doméstico, la parroquia de la Trinidad de Córdoba promueve la disposición de los titulares de tu hermandad o las imágenes que te acompañan desde siempre en casa, incienso y la Sagrada Escritura en un rincón de tu hogar para rezar.
Más iniciativas en Granada, Paqui Pallarés.
A través del canal de televisión de la Diócesis de Granada, vatelevisión.com, llevamos la misa a todos los espectadores a las 9 de la mañana y a las 7 de la tarde. También los sacerdotes, que han aumentado la atención a los fieles por teléfono, han abierto sus propios canales de YouTube. Además, hay parroquias donde se encargan ellos mismos de llevar las medicinas y la compra a las personas mayores.
Viajamos ahora a Jerez. Jesús Bazán.
El rezo del Ángelus con un megáfono desde el campanario de una parroquia, las misas en directo desde las redes sociales y rosarios de los más jóvenes de la diócesis desde Instagram. Entre las iniciativas que ha sido en Jerez, lleva a cabo para cumplir el hashtag Yo me quedo en casa, pero con Dios, sin olvidar la apertura de algunos templos para el rezo personal de sus fieles.
Desde Málaga nos llegan algunos consejos en Carnillamas.
Misas en Facebook desde los boliches, miniconciertos de ICIS por Instagram, toques de campana desde Benagalbón y así cientos de iniciativas desde toda la diócesis. Y desde el Convento de las Carmelitas de Ronda, la hermana Jennifer nos ofrece este consejo para vivir el tiempo de confinamiento.
Hay que crear familia, buscarse, encontrarse, conocerse, que los padres no conocen a los hijos.
La Iglesia en Andalucía sigue apostando por la caridad, como en Sevilla, Karen Mendoza.
Son incontables las parroquias y hermandades que retransmiten la misa diaria a través de sus redes sociales. Además, el arzobispo se dirige a los fieles con un mensaje que emitimos diariamente en COPE Sevilla. Y no faltan iniciativas sociales. Algunas cáritas parroquiales están llegando a acuerdos con comercio de sus zonas para seguir atendiendo las demandas de alimentos de las familias más necesitadas.
Redes sociales y fe también en Jaén, Lola Ocaña.
Son muchas las parroquias, delegaciones y secretariados que están utilizando las redes sociales para llevar el consuelo de la fe a los fieles. Los párrocos están emitiendo a diario la celebración de la Eucaristía y el Secretariado de Infancia y Adolescencia, a través de Facebook e Instagram, emite una adoración al Santísimo diaria en directo.
En Guadix, también misa a través de Facebook. José Fernando Titos.
El obispo Acitano ha pedido a los sacerdotes que celebren la Eucaristía todos los días y las ofrezcan por los enfermos y fallecidos. Y así han surgido iniciativas originales como la del párroco de Aldeire, que comparte la celebración de la misa con sus feligreses a través de Facebook.
Bueno, yo además de las misas voy a anunciar otras actividades en la página de Facebook.
Huelva se acuerda de los que están más solos. Héctor Sánchez.
La retransmisión de la misa por streaming o televisión local desde las parroquias de Ayamonte, Trigueros o Higuera de la Sierra y otras iniciativas formativas y solidarias, como el acompañamiento a personas que viven sola vía telefónica atendiendo a sus necesidades, son algunas de las acciones que está activando la creatividad de una iglesia que se muestra muy viva en medio del confinamiento.
Creatividad pastoral en Cádiz y Ceuta, María José Atienza.
Parroquias como San Juan Bautista de Chiclana, la de África en Ceuta o el Divino Salvador de Vejer ofrecen diariamente la Eucaristía y otros actos devocionales a través de YouTube o de Facebook Live. La catequesis también ha encontrado su hueco en el mundo digital, como las de los grupos Kerkus o las de San José Artesano de San Fernando.
Gestos para mayores y pequeños en Almería, Ramón Bogas.
Cadenas de oración, misas diarias online y solidaridad con los mayores y niños son algunas de las iniciativas de las parroquias de Almería. Desde la Almería vaciada nos lo cuenta María.
Desde Sierra hemos creado un grupo de voluntariado para ayudar a nuestros mayores en las tareas fuera de casa, así como un grupo para entretener a más pequeños, animar y ayudar un poco en vuestro pueblo. Yo me quedo en casa.
Hasta aquí la información de la Iglesia en Andalucía. Te quedas con tu COPE más cercana.
COPE Andalucía.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Continuamos con la información de la Iglesia en Huelva. Sabemos que en estos tiempos difíciles estamos necesitados de buenas noticias. Por esta razón, me gustaría llevar a tu casa las maravillosas iniciativas que están surgiendo a raíz de la situación de emergencia provocada por el COVID-19. Antes vamos a hacer una parada en las diferentes medidas que desde el Consejo Episcopal de la Diócesis se han adoptado, reforzando las ya existentes y que dimos a conocer en el programa del pasado viernes. Una vez declarado por el Gobierno de España el estado de alarma, de cualquier manera, toda la información se está sucediendo muy rápido y la tienes disponible en la página web de la Diócesis de Huelva para observarla, para informarte con mayor tranquilidad. ¿Cuáles son las claves de este último comunicado? Héctor Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray, que hay que decir a pesar de todo, ¿verdad?
A pesar de todo, sí.
Se diera, sí, tal y como se diera a conocer el pasado lunes, las disposiciones establecidas por el Consejo Episcopal se encaminan a colaborar con las autoridades de la nación y autonómicas en orden a prevenir y erradicar la epidemia provocada por el coronavirus y ante la dificultad real que entraña controlar la concentración de personas en actos religiosos o similares. Así queda suprimida toda celebración pública de la Santa Misa con asistencia de fieles en toda la diócesis, incluidos sábados, domingos y festivos. Hay que recordar, Saray, que ya se había dispensado de la asistencia a la celebración dominical a todos los fieles en toda la diócesis. Por otro lado, si ya el pasado sábado reunidos el Consejo Episcopal, encabezado por nuestro obispo José Vilaplana, el Ayuntamiento de Huelva, con la presencia del alcalde Gabriel Cruz, y el Consejo de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Huelva, con su presidente Antonio Fernández, determinaban la supresión de las procesiones de Semana Santa en la capital, el pasado lunes esta medida se hacía extensible también a toda la diócesis. Como se puede imaginar, fue una decisión dolorosa, tal y como nos cuenta otro de los miembros del Consejo Episcopal, el vicario para la celebración de la fe, Emilio Rodríguez.
Ponemos en las manos del Señor pues nuestras intenciones, ponemos en las manos del Señor todo ese dolor y ese sufrimiento que significa no poder venerar a nuestros sagrados titulares en la calle.
Además, entre las medidas de prevención emitidas por la diócesis consta la supresión de la celebración de funerales en las capillas de los tanatorios y en las iglesias, ante la imposibilidad de garantizar las normas establecidas por la autoridad civil en lo relativo a concentración de personas. La asistencia religiosa queda limitada, por tanto, al rezo de un responso a pie de nicho o ante el crematorio. El obispado queda cerrado al público mientras dure este estado de alarma y las urgencias se atenderán por teléfono al 959-25-2100 o por correo electrónico dirigido a la Secretaría al correo canciller@diocesisdehuelva.es.
Gracias, Héctor. Además, se hacen otras recomendaciones que, recordamos, tienen a su disposición en diocesisdehuelva.es. Tiempo ahora de escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Dentro de los interminables capítulos de El ser humano es maravilloso, alguno se está escribiendo ahora. No olviden el toque irónico del título del libro. Uno de esos capítulos es No nos lo podíamos imaginar, o el arte de no haber aprendido nada de cómo funcionan las epidemias en un mundo globalizado. Un amigo ingeniero me contó que le encargaron a él y a otros técnicos un estudio para resolver el problema del abastecimiento de agua en unos pueblos de la Sierra de Córdoba. Una vez que tuvieron el informe con todo lo que técnicamente se podía y debía hacer para que todo funcionara, pasó a la mesa de los políticos que se lo habían encargado y, por supuesto, hicieron otra cosa que no era en absoluto aconsejable técnicamente, pero sí rentable políticamente. Así se ilustra el capítulo de por qué nuestros gobernantes veían cortar las barbas del vecino sin echar las suyas a remojar. El siguiente capítulo es ¿y ahora que nos han pillado con el carrito del helado, qué vamos a hacer? Fácil, primero nos perdonamos a nosotros mismos. ¿Quién iba a saber? Aunque el caso es que se sabía, que había recomendaciones de medidas preventivas que no se tomaron e incluso se hizo lo contrario, más maternachismo, decían las voces más irresponsables y descerebradas. Pero ahora han encontrado la solución. La culpa la tiene la oposición y sus recortes. No importa que los datos sean mentiras, importa que los medios lo repitan mucho y muchas veces. Organicemos una algarada contra el rey. La ley de Lynch siempre funciona para desviar responsabilidades y colgar al primero que pase. Capitalicemos la indignación contra otros para que nadie mire nuestra irresponsable inutilidad. A ese cráneo privilegiado de la ultraizquierda que es Monedero no se le ha ocurrido otra cosa que decir que si hoy la sanidad pública funciona es gracias al 15M. No intenten averiguar por qué, porque en su cabeza tiene sentido. Poco podemos hacer para que todo pase y sin embargo podemos hacer mucho. Desoír a los cantamañanas que intentan sacar rédito político a sus propios errores. Hacer caso a quien sabe y cuidar a nuestros hermanos cuidándonos a nosotros mismos también. Mantener alta la confianza, la esperanza, la caridad hacia el otro desde el rincón de la vida en que nos encontremos. Nuestros padres se encomendaban a San Sebastián, San Roque, San Antonio Abad y todo un grupo de devociones sentidas que fortalecían el ánimo y los lazos de la comunidad mientras no cejaban en la ayuda a los más necesitados con los hospitales y hospicios en que se cuidaban a los caídos en la enfermedad. Han cambiado los tiempos y ahora nos alimentamos de vídeos graciosos o motivadores que nos llegan a través de las redes sociales, pero no deberíamos dejar de aprovechar esos medios para sostener la fe y crecer en lo que realmente importa. En este sentido, es encomiable el esfuerzo por hacer llegar oración y consuelo a tantos. Nunca hubo tantas misas en Internet. Nos cuenta Miguel Ángel Quintana en Twitter que el emperador Marco Aurelio vivió la pandemia de la peste antonina, que mató a una cuarta parte de los romanos infectados. como además era filósofo y estoico, nos dejó una reflexión aún hoy pertinente sobre la peor peste de todas, que dice así: qué afortunado el hombre capaz de abandonar esta vida sin haber probado la mentira, ningún tipo de hipocresía, lujo ni vanidad. Exhalar nuestro último aliento sin haber experimentado nada de todo eso equivale a cuando faltan las velas del barco echar mano a los remos. ¿Sigues prefiriendo vivir en el mal y la experiencia no te incita a morir de tal peste? Pues la destrucción de la inteligencia es una peste mucho peor que la infección y contaminación del aire que ahora nos envuelve. Porque la peste actual es propia de los seres vivos, en cuanto animales, pero aquella otra es propia de los hombres, en cuanto hombres, nos dice Marco Aurelio en sus Meditaciones. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Estamos escuchando el lema Quédate en casa, ya saben, tan necesario, pero claro, ¿qué ocurre con los que no tienen casa, con los que no tienen techo? Vamos a hablar de ello con la directora de Cáritas Diocesana, Pilar Vizcaíno, bienvenida.
Buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, cuéntame un poco cuáles son los servicios que están abiertos en este momento.
Bueno, nosotros para empezar no hemos cerrado Cáritas, es decir, que nosotros seguimos trabajando exactamente igual, con más limitaciones. Hay talleres que por motivos obvios hemos tenido que cerrar, porque bueno, se trata de evitar el contagio, ahora mismo la salud es lo más importante, pero nosotros seguimos abiertos, es decir, que sigue abierto puertas abiertas, la atención a las parroquias a través de otros medios, los telemáticos, el contacto con los voluntarios, seguimos atendiendo los asentamientos, las casas de acogida siguen abiertas, es decir, que yo creo que ahora mismo, bueno, la atención a la familia, atención al empleo, aunque sea por teléfono, todos esos servicios que nosotros siempre hemos mantenido lo vamos a seguir desarrollando.
Importante, hay que nombrarlo, Pilar, la encomiable labor de los trabajadores de Cáritas.
Sinceramente, me quito el sombrero.
Claro.
Me quito el sombrero porque, bueno, son trabajadores, como cualquier empresa tienen unas funciones, tienen una jornada, tienen lo que todos sabemos. Están hasta las 11:30 de la noche. Es decir, ellos se están dando cuenta de que hay que responder a una situación de emergencia y es que están como si estuvieran en una línea de batalla. Nosotros estamos respondiendo ahora mismo en una situación de caos total, pues intentando poner cordura a las áreas que nosotros tratamos, que es la de las personas más desfavorecidas, bueno, pues principalmente las personas sin hogar, porque son las que no tienen casa, y los asentamientos también, pero bueno, de momento, ahora mismo en Huelva Ciudad, personas sin hogar.
Es verdad que esta es una situación de emergencia, la que vivimos es una situación de excepción, pero sí es verdad que los trabajadores de Cáritas también están acostumbrados a la batalla diaria, Pilar.
Sí, porque yo creo, Saray, y hay una cosa que veo claro, que es que uno no se puede quedar atendiendo a una persona detrás de una mesa. Uno tiene que estar inmerso en la realidad, y cuando uno está inmerso en la realidad, está comprometido, y al final los problemas de las personas te duelen. Tanto de los trabajadores como de los voluntarios que siguen realizando su tarea, ¿eh? Porque ahora mismo me acaban de llamar con un hombre mayor de un pueblo concreto que quiere ir a atender a los asentamientos y dice que no sabe cómo hacerlo porque la espera la Guardia Civil. Y bueno, pero es que hay gente que está entregando la vida porque es su opción personal. Yo a muchas veces a algunas personas les comento que el que descubre un tesoro, ese tesoro al que hace mención el Evangelio, bueno, pues es cierto que tenemos que velar ahora mismo por la cordura y vamos a seguir ahora mismo prestando no solamente los servicios y coordinados con la administración, sino además atendiendo a que tenemos que ser todo el mundo responsables y razonables. No podemos hacer barbaridades, irnos por ahí y todo lo demás. Es decir, hay tareas de voluntariado que no se pueden prestar por razones obvias, porque la mayoría de los voluntarios que nosotros tenemos son muy abuelitos. Entonces, por ellos también hay que realizar esta labor de corresponsabilidad.
Cuidar al voluntario también, claro está. Bueno, recordamos, sigue abierto Puertas Abiertas, valga la redundancia, sí, pero es así como se llama el servicio, y la atención en los asentamientos. Pilar, Cáritas ha sacado también una serie de pautas, ¿no?, para un poco llevar a cabo estos días.
Vamos a ver, es que lo primero es que nosotros cuando vayamos a atender a los asentamientos vayamos en ciertas condiciones de seguridad y velando por nuestra salud, pero también por la de las personas que están allí, porque en los asentamientos hay muchos chicos y también hay que explicarle que ellos pueden pillar el virus y además ser fuente de contagio entre ellos o hacia otros núcleos de población donde pudieran desplazarse. Si se trata de varar el virus, nosotros tenemos que proteger también por una posible infección de estos casos que muchas veces no están declarados, vamos, que no es el caso, ¿no? Entiéndeme, pero como hablan incluso de asintomáticos, pues esas pautas se las tenemos que dar y ellos los están entendiendo. Pero tenemos que seguir proveyendo del suministro, de alimentos, del tema del agua, de la vestimenta, no lo sé, nos hemos ofrecido también a la subdelegación del gobierno, se lo hemos dicho, que a los cuerpos de seguridad del Estado, como si quieren que nosotros vayamos a realizar alguna labor o los vayamos acompañando porque conocemos a los chicos, pues nos ofrecemos, es decir, el diario estará ahí, pero incrementado, porque ahora mismo van a surgir necesidades y situaciones de necesidad de las personas, de las familias, etcétera, pues mucho más acuciantes.
De acuerdo, Pilar, pues como estamos diciendo también, y hay que repetirlo, esto lo superamos entre todos y bueno, quería desde aquí también, desde COPE Huelva, trasladar mucho ánimo tanto a ti y unas gracias mayúsculas como a todo el equipo de Cáritas Huelva. Gracias, Pilar.
Gracias y que Dios nos acompañe.
Y seguimos contándote ahora otras interesantes y creativas propuestas que se están poniendo en marcha y para ello viajamos hasta Higuera de la Sierra, donde la parroquia ha puesto en marcha una iniciativa solidaria que consiste en hablar por teléfono con personas que están solas. Así nos lo cuenta su párroco, Jaime Jesús Cano.
Llamé a una mujer y, bueno, para entretenernos un poco le pregunté que cómo se hacía una tortilla de patatas. Y ella pues me estuvo dando la receta, cómo se hacía todo, las patatas, la cebolla, los huevos, no sé qué, no sé cuánto. En fin, pasamos como un cuarto de hora dándome la receta de la tortilla de patatas. A media mañana, pues ella misma me llamó para ver cómo había salido la tortilla de patatas.
Una conversación que ya se lo pueden imaginar, alegrar el día a cualquiera. Empezó haciendo llamadas a algunos teléfonos el párroco de Higuera de la Sierra, que sabía que algunos mayores por ahí estaban solos, personas que vivían solas, y el grupo se ha ido ampliando de alguna manera con voluntarios de la parroquia. Claro, está siempre con el consentimiento de la persona. Quiero que me llamen porque estoy sola, y se está creando una red maravillosa. Y de la sierra nos vamos a la costa, concretamente a Ayamonte, donde su párroco, Juan Manuel Pérez, ofrece diariamente la misa vía Facebook. Él mismo nos da los detalles.
Todas las mañanas a las 12, con el rezo del Ángelus y la oración del Papa Francisco, haciendo resonar las campanas de nuestros templos. Y a las 6:30 de la tarde, desde del Convento de las Hermanas de la Cruz, retransmitimos la misa diaria a través de Facebook, del perfil del Padre Hugo. Y son muchos las personas que de Ayamonte y fuera de Ayamonte que siguen la retransmisión por Facebook de la misa de todos los días.
Parroquias como las de Trigueros continúan ofreciendo este servicio que ya venía haciendo a través de Multivisión, que es un acuerdo también con Telecondado, y retransmite la misa a otras localidades del condado. Por su parte, también hay ventanas abiertas a través de las redes sociales a la adoración eucarística. Es el caso del monasterio Santa María de Gracia de las Madres Agustinas, que retransmite el rezo de vísperas y la adoración al Santísimo cada tarde de 6:30 a 8 a través de su perfil de Facebook. Pues esas son algunas de las iniciativas, de las muchas que les iremos contando y que se están poniendo en marcha gracias al gran corazón de muchas personas que saben que de esta salimos entre todos. La semana nos deja también otras noticias que nos resume de nuevo Pablo Rasco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Siguiendo la sugerencia de la Comisión Ejecutiva de la CEE, templos de la diócesis están haciendo sonar sus campanas para invitar a orar a quienes permanecen en casa y hacer llegar a quienes sirven y trabajan la ayuda del Señor y la Virgen y el agradecimiento de la Iglesia, terminando con la oración del Papa Francisco, compuesta para esta situación tan dolorosa. Y hablando también de otras buenas iniciativas, ahora anunciamos que Teleonuba retransmitirá desde el próximo lunes en directo a partir de las 12 de la mañana la misa que celebrará nuestro obispo desde la capilla del Obispado de Huelva. Será de lunes a viernes.
Buena noticia, Pablo. Muchísimas gracias. También recordamos que en nuestro camino hacia la Pascua, la Iglesia celebra la solemnidad de la Anunciación del Señor. En estos momentos, más que nunca, es necesario acordarnos especialmente del don de la vida. Este año, el lema Sembradores de Esperanza, con el que somos invitados particularmente a testimoniar la esperanza de la vida eterna, cuidando especialmente a los enfermos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Pues alguna vez he hablado con él de música, me gustaría hablar muchísimas veces más de música que del tema del que vamos a hablar hoy, pero sí es verdad que hace unos días me llegó un vídeo de Pedro Sosa, que es con quien vamos a hablar a continuación. Él es médico, trabaja en el hospital de Río Tinto y fue como rayos de luz, ¿no? Tan importante también, como venimos diciendo en este programa, en el que parece que todos los mensajes que nos llegan son pesimistas. Pedro Sosa, encantado de que estés con nosotros. Buenas tardes.
Muy buenas, Sara, y muchas gracias.
Bueno, menos mal, ese vídeo y tantos otros mensajes también que venimos recibiendo, ¿no? También en nuestras casas, ahí en que estamos en una situación bastante complicada. Pero yo te quería preguntar, ¿hay motivos para la esperanza? ¿Qué te llevó a compartir ese vídeo?
Pues yo creo que sigue habiendo los mismos motivos para la esperanza que hace 3 meses, ¿no? Quizás muchas veces el afrontar la dificultad, pues, tenga el problemilla, ¿no?, de que cuando la dificultad parece grande nos olvidamos de cuáles son nuestros recursos, ¿no? Yo creo que no hay mejor forma de salir del barro que encontrar un punto de apoyo, ¿no? Y yo en toda dificultad creo que a lo largo de mi vida, ¿no?, siempre he intentado buscar un punto de apoyo en el que apoyarme, ¿no? Había un libro que me ha acompañado toda mi adolescencia, ¿no?, de Eloy Leclerc, Sabiduría de un pobre, ¿no? Y cuando Bernardo le preguntaba a Francisco qué es evangelizar, le decía a Francisco que evangelizar es mostrar la parte del otro que no necesita ser salvada, ¿no? Pues en las dificultades yo creo que es una buena forma de pensar, ¿no? Tan importante es ver dónde está el problema como dónde están los recursos, ¿no? Y yo creo que en Huelva lo estamos haciendo muy, muy bien.
Tu mensaje siempre de serenidad, de tranquilidad, yo creo que es necesario, ¿no, Pedro?
Sí. Porque cuando uno no está sereno es torpe, cuando uno no está tranquilo se equivoca y vivimos unos momentos en los que las decisiones diarias nos pueden hacer cometer errores que nos cueste la salud, ¿no? Entonces, precisamente porque hay una situación que creo que hay que afrontar con responsabilidad y precisamente hoy más que nunca necesitamos serenidad y necesitamos tranquilidad.
La fe es de gran ayuda en las dificultades. ¿Cómo te está alimentando a ti en la crudeza del día a día?
Pues mira, la fe es importante en las dificultades, pero más importante para ver lo que funciona en ti, ¿no? Yo, ahora que se acerca la Semana Santa, está haciendo una cuaresma un poquito rara, ¿no?
Sí.
Y yo, una pregunta que me acompaña desde hace muchos años en el tiempo de cuaresma es, ¿qué ve Dios en el hombre para que líe la que lía, ¿no? O sea, ¿qué ve Jesús en el hombre para que merezca la pena pasar todo lo que pasó, ¿no? ¿Qué ve Dios en el hombre para apostar por el hombre hasta el punto de sufrir por él, ¿no? Entonces, es cierto que la fe es importante en los momentos difíciles, pero precisamente porque nos tienes que enseñarnos a ver como Dios nos ve a nosotros, ¿no? Hay una parte en la Carta de los Corintios, en el capítulo 13, muy bonita. Dice, ahora vemos de una forma imperfecta. Cuando llegue lo perfecto, veré cara a cara, tal y como Dios me ve a mí, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ese es el reto de la fe. Vernos como personas con recursos, vernos como personas con herramientas, vernos como personas con capacidad de cuidarnos, de cuidar de los demás. De lo peor en el mundo, sí, pero también de lo mejor, ¿no? Tú optas y tú eliges de qué forma quieres ver la realidad, ¿no? Ante los problemas también aparecen recursos dentro de nosotros que creíamos que no teníamos, ¿no? Y todo problema toda dificultad y todo problema es una oportunidad para la propia transformación y para descubrir cosas en nosotros que no conocíamos.
Pues así es, Pedro. Además de la sanidad, yo quería recordar que tu gran pasión es la música y siempre transmites fuerza a través de tus canciones. Así que, bueno, una invitación también a que, por favor, esa música no deje de latir dentro de ti. Muchísimas gracias por estar con nosotros y esperemos que en la próxima podamos hablar también de, bueno, noticias más buenas, ¿no?, que también va tocando.
Un placer y la verdad es que llegará ese momento, no lo dudemos.
Un abrazo enorme, Pedro Sosa. Hasta aquí nuestro programa de hoy, El Espejo de la Iglesia en Huelva. Ya saben, quédense en casa y en buena compañía también con la radio, con COPE Huelva, que intentamos ahí estar cerquita también de todos ustedes. Hasta la semana que viene.